2 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, cuando a esta hora en Santiago los termómetros están marcando los 27,7 grados de temperatura y la máxima va a alcanzar los 30 grados. Como siempre, estamos con Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. ¿Cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Todavía no tengo el reloj aplicado en mi cabeza.
Bueno, es parte de cuando te toca reemplazar en la mañana.
Bueno, también es cierto.
Ah, estuvo en la mañana, de verdad.
Sí, estoy ahí, pero full. Estoy 100% de atención, como nunca.
Y te dijeron que en la tarde, más tarde.
También te toca. No.
Démosle nomás.
No ha llegado el memo todavía.
Démosle nomás.
Oye, ¿conocen esta canción?
Oye, yo tengo que decir que mis 35 años se notan con este tipo de cosas, porque yo Billie Eilish la conocí hace 2 semanas.
Ah, recién, ¿y tú?
Y es lo más grande que existe en el mundo musical por lo que estoy cantando.
Parece.
¿Sí?
Parece.
¿Te han llegado comentarios?
Me han llegado comentarios de gente más joven. Oh,
bueno,
qué terrible.
Esta fue la canción, la que estamos escuchando, la canción más escuchada durante todo el 2019. Estamos escuchando a Bad Guy de Billie Eilish. Y cabe recordar, para los que les gustó esta canción, que se va a presentar el próximo 5 de junio en nuestro país, va a estar en el Movistar Arena. Pero, como toda buena noticia, también trae una mala, porque el concierto ya tiene las entradas agotadas. Así que, si quieren ir, van a tener que pedirle a alguien que ya compró la entrada que se las venda, porque entradas, por lo menos hasta el momento, no van a encontrar, a no ser de que ella quiera hacer otro concierto más en nuestro país. Así que, bastante popular Billie Eilish con esta canción Bad Guy. Entonces, comenzamos este programa de día miércoles de Ahora en Duna.
Que va a tener bastantes cosas, hartas cosas durante el transcurso de esta hora y media que nos queda al aire para acompañarlo este mediodía. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de temas internacionales, por cierto, nuestra sección especial de coronavirus hoy y mañana, así le vamos a poner,
Hoy, mañana y siempre.
Y siempre.
Ojalá que no, pero
Le vamos a contar lo que está pasando en Europa, las medidas más drásticas en cuanto a protocolos, por ejemplo, que están adoptando algunos gobiernos respecto a gente que llega de otros países y quiere ingresar a esos países también. Hay una diferencia bien clara de lo que está pasando en Europa y lo que pasa en América Latina, que ya sabe además de su segunda muerte en Panamá, el segunda víctima fatal en América Latina, el primero estuvo en la Argentina. Y vamos a ir conociendo también lo que significa este 11 de marzo, que tiene varias cosas, tiene actos diferentes, actos conmemorativos, 30 años de la transición a la democracia, segundo año del gobierno del presidente Piñera. Hay una serie de llamados a manifestarse en el transcurso de la tarde. Ya hay algunos problemas que hemos visto en el centro de Santiago. Un sinfín de cosas que, por cierto, le vamos a contar a partir de este minuto.
Pero antes, como siempre, nuestra querida José Soto. ¿Cómo estás, José?
¿Ustedes cómo están?
Muy bien, José. Gracias.
Vamos de inmediato con las principales noticias.
Quiero decirte que esto es diferente cuando estás tú y cuando está el Quique.
Oh, ¿por qué?
Oh,
¿tienes algo personal?
No, no, no. ¿Qué?
No, muy fuerte esto.
¿Sabes? Es un ambiente.
Tienes que explicar eso.
Para variar, Rodrigo Álvarez rompiendo el ambiente.
No, mira, es bueno, yo te voy a justificar. Esto es paritario.
Es paritario.
Hay variedades.
Mira, mira lo que estoy diciendo. Cuando tú estás, somos 2 y 2.
Es verdad.
Es verdad.
Solo
es.
Quédate.
Sí. A eso apuntaba.
Te quiero mucho, José, pero Quique, yo te banco también.
A eso apuntaba.
Y le mandamos un saludo al Quique.
¿Te das cuenta que la gente mal pensaba, cree que estoy hablando mal del Quique?
Claro, que lo
estás
chaqueteando.
Si la gente sabe que te cae mal.
Ya, bueno, a respetar la democracia. Ese fue el llamado que hizo el presidente Sebastián Piñera al conmemorar los 30 años del fin de la dictadura y el inicio del gobierno de Patricio Aylwin. Se hizo un evento en el Palacio de la Moneda al que fue invitada la oposición, pero se excluyó. Y en el patio lucían colgadas gigantografías de los expresidentes Aylwin, Frei, Ricardo Lagos y Bachelet. Ahí el mandatario pidió acuerdos para superar las falencias del pasado y anunció la presentación de una agenda antiabusos. ¿Se podrían suspender las clases en Chile por coronavirus? Como lo hizo, por ejemplo, Italia, lo hizo España. Podría ser, de hecho, no está descartado, lo dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa, asegurando que no se descarta recrudecer las medidas para evitar eventualmente el contagio en la población. Llevamos hasta ahora 17 casos, 5 de ellos en el Colegio San Benito de Vitacura. Y hay una polémica entre el gobierno y el Ejecutivo por una solicitud hecha por el Senado sobre cómo inhabilitar al presidente Piñera, digamos, al presidente de la República, por impedimento físico o mental. Es un documento que se encargó por una solicitud de diputados de la Federación Regionalista que acusan comportamiento errático del mandatario. Sobre esto habló el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Estaba enojado, reclamando que hay parlamentarios que quieren siempre obstaculizar las acciones que impulsa el gobierno.
Gracias, José, por los titulares. 12.5 estás en Ahora en Duna. Revisamos las principales informaciones que están dando que hablar, sobre todo en redes sociales. Una de ellas tiene que ver con esta ceremonia que se realizó durante esta mañana en La Moneda. Eso de las 9 de la mañana comenzó la conmemoración de los 30 años desde el retorno a la democracia. Ya se venía hablando de lo que se estaba preparando por parte del gobierno para este día. Y acá lo que hizo el presidente Piñera fue hacer un hincapié en lo que ha sido el estallido social desde el 18 de octubre y lo que ha significado esto principalmente para Chile, como también lo que viene, que es el plebiscito del próximo 26 de abril. Lo que hizo el mandatario fue hacer un rápido repaso de lo que ha sido la historia, cómo se llegó a la dictadura militar y cómo finalmente se recuperó más tarde la democracia en 1990, y por eso entonces se conmemoran estos 30 años muy marcados por la figura del expresidente Elwin cuando asumió la presidencia. Y es una persona, finalmente, que es muy recordada y muy nombrada por el presidente Sebastián Piñera.
Bastante recordando, el pelo grullo, la reiteración de la palabra, pero que tenían una relación cercana.
Sí, muy cercana.
Muy cercana, a nivel también de amistad, familiar. Siempre he mencionado al presidente Elwin, que le ha generado un par de críticas desde la Democracia Cristiana algunas veces. Hay que decirlo con respecto a usar la imagen de el expresidente clave en el periodo de transición en nuestro país. Te hago la pregunta. Yo todavía no lo tengo muy claro. A ver, estuvieron las autoridades de La Moneda, por supuesto, los partidos oficialistas, no fue ninguno de la oposición, ¿cierto? Pero sí estuvo Belisario Velasco. ¿Fue la única figura de la oposición que estuvo en este acto?
Entiendo que sí. Yeah. Entiendo que sí, que estuvo Belisario Velasco, que incluso fue nombrado, no en una, sino en dos ocasiones, por el presidente Piñera, haciendo alusión, por cierto, a su presencia en este acto. Lo que pasa es que el resto estuvo en el otro acto que llevó en paralelo la propia Democracia Cristiana, en el ex Congreso Nacional. Y ya se sabía desde ayer en la tarde que a esta invitación no iban a acceder los presidentes de los partidos de la oposición, bajo el eslogan o bajo el argumento de que no hay nada que celebrar en este 11 de marzo.
Que no hay nada que celebrar, eso es claro, son las miradas contrapuestas, porque también ahí se ha hablado todo un análisis político-histórico, digamos, también pensando en lo que ha sido la mirada desde la exconcertación, desde la actual oposición, que muchos como que rehuyen de la figura de la concertación. Se habla de 30 años casi que perdidos, cuando hay dirigentes que dicen, a ver, pero ojo, claramente hay temas pendientes, pero son los 30 años más prolíficos en distintos aspectos de nuestro país. Obviamente uno podrá decir, claro, falta mucho, hay cosas pendientes, hay cosas que no se hicieron bien, que se hicieron mal, pero en general hay una mirada bien. Es bien interesante cuando se cumplen 30 años, justamente por eso, porque hay una mirada hacia atrás, una retrospectiva, pero también una mirada necesaria hacia adelante, y eso es claramente lo que está sucediendo el día de hoy con estos 30 años del retorno de la democracia.
Claro, el presidente llamaba a aprender las lecciones de las últimas 3 décadas, haciendo un recuento de lo que ha sido este último tiempo también, y muy marcado por lo que fue el estallido social. Acá también hizo una serie de anuncios, entre ellos la agenda antibusos, que vamos a estar profundizando en unos minutos más. 12:09.
Estás en Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial.
Bueno, me imagino que ustedes recuerdan a Harvey Weinstein. Uh-huh. Bueno, ahora la novedad que hay es que documentos judiciales están revelando que este productor, caído en desgracia, como dicen muchos, está siendo muy comentado por un correo electrónico donde dijo que alguien debía matar a la actriz Jennifer Aniston, actriz muy conocida en Estados Unidos y a nivel mundial, reconocida por ser Rachel Green en la serie Friends, y ahí se lanzó a la fama. Pero estas acusaciones de Harvey Weinstein no son en vano. ¿Por qué? Porque hay documentos que se hicieron públicos el martes, ayer, que apuntan a que el 31 de octubre del 2017, con esto del movimiento Me Too, en plena ebullición, la representante de Weinstein informó al productor a través de un email de que la revista Enquirer amenazaba con publicar una historia que señalaba que Jennifer Aniston había sido también víctima de abusos por su parte. Lo que hacía la revista es afirmar que Aniston la había contado contado a una amiga en su momento que Weinstein le había tocado el trasero en varias ocasiones durante eventos relacionados a un film que se estrenó durante el año 2005 y que le miraba el escote. Esto ha sido negado tajantemente por Harvey Weinstein desde el pasado 6 de enero. Y a raíz de esta situación en concreto es que Harvey Weinstein dice, responde a una periodista que le pregunta por estos dichos que habría generado Jennifer Aniston y dice, bueno, a Jennifer Aniston nunca le ha atacado, a ella deberían matarla o ser asesinada. Palabras no menores, considerando el personaje también bastante relevante. En todo caso, ella nunca ha confirmado que haya sido acosada por este productor estadounidense, sino que ha dicho que a lo más la acosó cuando en una ceremonia de unos premios él quería que usara una línea de ropa, una línea de vestidos que estaba haciendo su mujer de entonces. Pero más allá de
oye,
eso...
Oye, les doy un dato que acaba de salir, de hecho. 23 años fue sentenciado Harvey Weinstein por...
estaba a la espera de eso, pues. Hoy día se conoció la sentencia.
Sí, de hecho se confirma. ¿23?
23 años. Estaban pidiendo 29 los fiscales.
Que era el máximo.
Y sus abogados habían mandado una carta el lunes pasado pidiendo que en razón de su edad y de su estado de salud le dieran como máximo 5 años. O sea, ni por el lado, ninguna posibilidad. No, 23 años entonces la sentencia por violación y agresión sexual.
Y considerando que son por dos denuncias, creo que habían... No me acuerdo bien el número, era más de 20, pero solamente dos denuncias que finalmente lograron ser confirmadas y con pruebas obviamente puestas en el proceso judicial, la de Miriam Haley y también la de Jessica Mann.
Sí, en la de Haley el 2006, en el caso de ella fue por agredirla sexualmente, y en el caso de Jessica Mann el 2013, eso es por violación. Ella era una ex aspirante actriz, estamos hablando de Jessica Mann en el 2013, y el otro caso el 2006, son los dos porque se le condena por violación y agresión sexual. En definitiva, la sentencia conocida hoy día, 23 años de cárcel para el productor de Hollywood, cuando la máxima que se estaba pidiendo era 29 años. 67 años tiene hoy por hoy el señor Maestro.
Oye, un personaje totalmente. Y bueno, esta información de último minuto de la sentencia, 23 años, se suma entonces a lo que les contábamos, a esta polémica con Jennifer Aniston, que se me pasaba un dato, incluso para boicotear la figura de Jennifer Aniston, él lo que hizo fue acudir a Michael Bloomberg, conocido en estos momentos actualmente en Estados Unidos, exalcalde de Nueva York y candidato que se retiró de las demócratas.
De las primarias demócratas, sí.
Magnate en el ámbito comunicacional. También concurrió a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y también a los CEO de Apple. Así que hizo ahí todo un despliegue para evitar que este reportaje de Enquirer, que decía que Jennifer Aniston había sido acosada por él, él hizo todo lo posible para que esta información no viera la luz.
Es sorprendente la caída de Harvey Weinstein en términos de, no solamente por ahora el aspecto físico con que se le ve. Bueno, ahí hay toda una serie de especulaciones con respecto a que el andador de viejito y la silla de ruedas...
Todo montaje.
Claro, eso es la especulación que se tiene, pero por sobre todo lo que ha sido la caída de uno de los hombres más poderosos de la industria del entretenimiento, no solamente Estados Unidos, sino a nivel mundial. Él podía hacer y deshacer, y eso es justamente lo que con lo que se forma este movimiento Me Too. Recordemos que escala a nivel internacional, empiezan a aparecer otros países, incluido el nuestro, con investigaciones que siguen su curso, hay que ser súper cuidadoso en eso, con respecto a personajes del entretenimiento que, abusando de su posición para entregar papeles o mejorar la situación de actrices, finalmente terminaban con, desde una palabra, digamos, medio picaresca, como se podría decir, algo que picaresca no lo estoy justificando para nada, todo lo contrario, una cosa completamente negativa y deleznable, y llegar a acoso sexual y después a violaciones, que es justamente lo que sucedió con Weinstein para llegar a esta sentencia de 23 años de cárcel, que evidentemente, me imagino yo, la defensa del ex productor de Hollywood va a apelar.
12:14. Estamos ahora en Duna. ¿Hablemos de coronavirus?
Y de la última información que ha entregado el Ministerio de Salud. ¿Cuántos teníamos ayer? ¿Casos confirmados? 17. Ahora son 23. Lo acaba de 23. Anunciar la subsecretaria Paula Daza. Asciende a 23 entonces el número de contagios acá en nuestro país. Una cifra de 6 más respecto a lo que habíamos dado. O sea, en las últimas 48 horas hemos tenido 10 casos más. los 4 de ayer, los 6 de hoy día, quedan esta cifra de 23. No solamente se entrega esta cifra, también el Ministerio de Salud da cuenta de un nuevo equipo asesor que va a trabajar con el Ministerio para hacer frente a la propagación del coronavirus. Lo establecía así la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, que en un punto de prensa daban cuenta de esta situación. Entonces, ya le vamos a ir dando a conocer los nombres de quienes se van a sumar a este equipo de trabajo, este nuevo consejo asesor del Ministerio para hacer frente al coronavirus. Tiende entonces a ser un poco más preocupante la situación acá en el país, por las cifras, básicamente. 23 entonces confirmado, de acuerdo a lo que dice el ministro.
Oye, te puedo hacer un paréntesis, nada sí. que ver con el tema, volvemos de inmediato, pero aquí tengo información de que están evacuando el Parque Arauco, por un objeto sospechoso, un artefacto sospechoso, de hecho Cerro Colorado y Rosario Norte están cerrados, así que atentos con eso, si usted iba al Parque Arauco, evítenlo, porque están en plena evacuación por un artefacto sospechoso. Vamos a estar recabando información al respecto, pero también ojo con el perímetro del Parque Arauco, porque evidentemente por el trabajo de carabineros, me imagino, del GOPE, de lo que es la brigada especial de artefacto explosivo y todo eso, va a estar cerrado lo que es Cerro Colorado y Rosario Norte, así que eso, atento con ese punto. Perdón.
Esperemos que no sea nada.
Es que acaba de salir, sí. Entonces prefería de inmediato.
Oye, volviendo al tema coronavirus, como decía Rodrigo, ya se confirman entonces más personas contagiadas por coronavirus, subió a 23 el número desde los 17 que teníamos ayer, 5 de ellos ligados al Colegio San Benito de Vitacura, los primeros detectados en ese establecimiento educacional. Lo que decía hoy día Paula Daza, la subsecretaria de Salud, es que todos tienen relación con importación, así que lo importante es mencionar que seguimos en la fase 2 del virus acá en nuestro país. Donde no están en fase 2 claramente es en China y países de Asia y África también. Y la pregunta principal es, ¿por qué la mayoría de las epidemias se originan en Asia y África? Uh-huh. Yo creo que es una pregunta que muchos se deben hacer, y es básicamente porque en estos lugares hay mayor contacto con animales salvajes. Esto lo da a conocer la BBC de un estudio que se hizo en Estados Unidos, que ve básicamente virus que tiene relación con animales, animales que puedan infectar a personas, y por eso se está haciendo un trabajo en Asia y en África también. Así que tiene que ver con esto, por una relación que tienen más contacto las personas con tipos de animales salvajes, lo que podría generar un mayor contagio de algunas enfermedades, como ha sido el origen también de este coronavirus.
Oye, lo comentábamos también al inicio, la segundo caso de muerte por coronavirus en Latinoamérica, que sucedió en Panamá. Un hombre de 64 años que murió el 8 de marzo por complicaciones derivadas de la diabetes asociada a una neumonía bacteriana. Recordemos que justamente los grupos de riesgo están los adultos mayores, pero también aquellos que tienen algún tipo de enfermedad preexistente, y entre esos la diabetes también es una situación que complica mucho al el sistema inmunológico cuando se presenta este COVID-19. La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, confirmó 8 casos de nuevo coronavirus en el país, entre ellos esta víctima fatal que se convirtió en el primer fallecido de COVID-19 en Centroamérica y el segundo de Latinoamérica. El segundo es un hombre de 55 años que estuvo en Francia, España, Estados Unidos y Cuba, y se investiga 42 posibles contactos también.
Dábamos cuenta de los protocolos de cada uno de los países que se están estableciendo a raíz del coronavirus. Fíjate que la información que viene desde Europa y de último minuto dice que ya con 10.000 casos que están ocurriendo en Italia, en ese país el gobierno ya está analizando la posibilidad de decretar el bloqueo total de la población, es decir, que no se movilice, que no salga de sus casas. Sabíamos que estaba en esa situación desde el día de ayer, pero había la posibilidad de transitar por las calles de Italia y de ir a comprar, habían restaurantes abiertos. Ahora lo que se está analizando por parte del gobierno italiano es el bloqueo total, es decir, que la cuarentena o estos 15 días que se establecieron como de cuarentena estén cada uno en sus hogares, que no haya traslado de un lugar a otro. Eso es lo que está analizando hasta ahora el gobierno italiano. Y respecto a los protocolos, podríamos decir que al menos acá en América Latina, y partiendo por Colombia y Argentina, lo que se está estableciendo es que se va a hacer obligatorio la cuarentena para quienes regresen a esos países de los países más afectados, es decir, gente que va a Argentina y que viene de Italia, España o de cualquier otro país de Europa, va a tener que ir obligatoriamente a cuarentena. Lo mismo está haciendo Colombia. Lo más drástico es lo que está pasando en Israel, que va a poner en cuarentena de 14 días a toda persona que arribe al país desde el extranjero. Desde cualquier país, el que llegue a Israel, cuarentena 15 días. es lo que ha resuelto el gobierno de ese país. Lo que vamos viendo con el correr de los días, con el correr de las horas, es que se hacen... podríamos decir más drásticos los protocolos de los gobiernos para evitar la propagación en cada uno de sus territorios.
Te doy un dato que acaba de salir justamente con el coronavirus, lo vamos a estar comentando después con Francesca Ravizza. Se suspendieron las eliminatorias sudamericanas por el coronavirus.
La primera fecha, entiendo.
La primera fecha rumbo a Qatar 2020.
Lo van a hacer oficial en la tarde, entiendo. Sí. TIC Sport de Argentina está entregando esa información.
Claro, de hecho ya ESPN y otras cadenas están...
Es decir, la fecha que jugaba Chile debutó con Uruguay y
Argentina y Sermón.
Argentina era ante Ecuador,
sí,
la bombonera.
El caso de Chile es Uruguay-Colombia.
Uruguay-Colombia, primero Uruguay y después Colombia.
Claro, jugada de visita en el Montevideo, si es que se hace oficial, por cierto, esta información
que está entregando Nicolás. Al parecer ya está totalmente cocinada, digamos. Y bueno, se entiende también el contexto.
Oye, a propósito de coronavirus también, en España, país que está siendo muy afectado por esta situación, ahora se dio el primer caso positivo de coronavirus en el PP. La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados.
En el Partido
Popular. Sí, en España.
Habíamos conocido el caso de Vox.
De Vox. Sí. Hay dos contagiados en Vox.
Me había criticado a Vox. Sí. Ahora va a ser de vuelta.
Bueno, ahora en el PP que dan positivo, se trata de la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que está contagiada por coronavirus. Lo que dice es que desde el sábado por la tarde ella tuvo fiebre, ha permanecido en su casa siguiendo las indicaciones médicas y ayer dio positivo entonces en esta prueba de COVID-19, por lo que ella dice va a continuar en su casa los días que le indiquen entonces los médicos. Eso sí, Pastor asegura que está perfectamente bien, sin fiebre ni otros síntomas, y ella lo que quiere hacer es transmitir un caso, más bien una sensación de tranquilidad a la gente. Así que es el tercer caso que se da a un político en España. Recordemos que los otros dos fueron en el seno del Vox. Ya se ha podido confirmar que Carlos Zambrano García Raez, diputado del Congreso de esta formación de la provincia de Cádiz, dio positivo. Y también Ángela Mulas, quien es diputada de Vox en el Parlamento andaluz. Así que ya hay tres parlamentarios contagiados con este coronavirus en España.
Déjame seguir en Europa con lo último. Ha comparecido por primera vez la canciller alemana Angela Merkel para hablar justamente de esta epidemia, y ella ha dicho que la prioridad es tratar de ralentizar la propagación, pero su frase es bien decidora. Dice, ella cree que entre el 60 y el 70% de la población va a resultar contagiada por el coronavirus si no se toman las medidas. Hasta ese porcentaje, el 70% de la población, es lo que dice la canciller alemana, si no se llevan adelante los protocolos y las medidas por cada uno de los gobiernos. Y por cierto, también con la actitud cívica de cada una de las personas que tiene que tener y tomar si es que en algún momento tiene los síntomas y logra positivo por el coronavirus. Así están las cosas.
Oye, y otro punto, ¿se acuerdan que ayer tú nos comentabas, Rodrigo, del presidente Trump, que se le pidió hacer el tema de la prueba del coronavirus? No quería. Bueno, leí que sí se lo va a hacer al final.
¿Se lo va a hacer?
Sí. Como diciendo...
Ya, para que sigan tranquilos.
Bueno, para que sigan tranquilos, pero para demostrarle.
Oye, y a propósito, la última patita de coronavirus que vale la pena mencionar.
Tenemos como 20 patitas que llevamos, me podríamos hacer 40.
Y eso que nos falta el plano local, que lo vamos a hacer un ratito más.
Sí.
Así claro. Es. Oye, pero en plano local, pero más en el ámbito científico, destacar lo que están haciendo la Universidad de Concepción, que anunciaron que están trabajando en un antiviral que podría prevenir el contagio del COVID-19. Según lo que informaron desde la Casa de Estudios de la Universidad de Concepción, se trata de un prototipo que es desarrollado por la empresa regional Centro Biotecnología y Biomedicina y la plataforma InBio de la Facultad de Ciencias Biológicas de esta universidad. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que los expertos están buscando beneficios del interferón, que es una proteína humana que al entrar en contacto con un virus actúa impidiendo la entrada y la proliferación de cualquier otro virus en el cuerpo humano. El avance implica la utilización de un spray o un puff en la nariz o boca, con lo cual nuestro organismo estaría protegido en contra de el coronavirus y otras infecciones virales también en el tracto respiratorio. La universidad señaló que la funcionalidad sería como la de un inhalador, pero que genera un efecto protector que se prolonga por al menos 2 semanas gracias a la activación del sistema inmune antiviral. Así que ojalá le funcione este trabajo que están haciendo en la Universidad de Concepción en cuanto al coronavirus.
Imagínate, y made in Chile.
Made in Chile, sobre todas las cosas.
También se está trabajando, entiendo que en la Universidad de Chile, un equipo de científicos para una eventual vacuna contra el COVID-19, que es el equipo que había del doctor Kalergis, Alex Kalergis, que había estado trabajando con una vacuna para el virus sincicial. Mira. Así que ahí la ciencia se está moviendo, porque justamente bueno, lo que nos puede ayudar en este caso de epidemia o pandemia del COVID-19.
12:25 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Oye, y ayer tú, Rorio, nos comentabas lo que está pasando en Rusia con la posibilidad de que Vladimir Putin pueda extender su duración en el gobierno ruso. Y también uno se pregunta por qué un presidente va a querer extender tanto su periodo, como lo ha dicho Evo Morales en su momento también, que luchó ahí como sea, con garras y dientes para quedarse con la presidencia, algo que salió mal, pero que a lo mejor en muchos lugares del mundo lo intentan hacer.
¿Cuál es la respuesta para eso? ¿Ansias de poder?
Ansias de poder, entre otras cosas, pero también
ansias de poder o
miedo.
Cosa ya mesiánica, hay de todo, hay explicaciones casi psicológicas para eso, pero también lo que puede ser el sistema político y si finalmente la aprobación llega a niveles altos y no hay otra cara visible u otra persona.
Mira, hay muchas opciones que se pueden barajar para que una persona se quiera quedar en el poder. Una podría ser dinero, otra el entorno, otra también que es adictivo para algunos tener
el poder
ese,
adictivo.
Ese nivel de poder, sí, sí. Es adictivo. Sí,
cuando, y si lo llego a tener, les voy a contar.
Cuando sea presidente. También hay algunos que les gusta que lo adulen, que le hagan la pata. Y por eso también les gusta ser presidente. Pero una de las que me hizo más sentido es que porque tienen miedo a ser procesados. Si dejan el poder, probablemente pierden la inmunidad, pierden ese fuero por ser el líder, por ser presidente. Y algunos han tenido problemas de dinero o tienen miedo a perder dinero.
Y bueno, claro, son los casos más truculentos, más oscuros, digamos.
Claro, de todas maneras, que se dan mucho también en África.
Bueno ahí pasa con los dictadores, digamos.
Pasa mucho con este tipo de gente. Pero una de esas es que porque tienen miedo a ser procesados cuando termine su periodo presidencial. Así que ahí podría haber alguna de las respuestas que, porque uno se pregunta, ¿por qué alguien va a querer estar tanto tiempo en el poder?
20 en el caso de Putin,
es
ya
una,
lleva.
Es una pega difícil.
Y hay que sumarle 14 más.
Y 14 más, sí. Claro.
Claro, si es que se queda.
Yo me acuerdo cuando hacían, con respecto a ser presidente, hacían una comparación de fotos de Barack Obama. ¿Ya? Cuando llegó en su primer gobierno y cuando salió del segundo gobierno.
Todos salen mal.
Y empezaron con otros presidentes que, o con un gobierno, o con una administración solamente, ya en términos físicos, de cara, de canas, de todo.
Yo encuentro que todos menos Vladimir Putin. Vladimir Putin se mantiene súper bien.
Bueno, Putin se saca fotos peleando con los osos y mostrando el torso desnudo.
Andando en caballo como un príncipe.
Cabalgando ese
Ese Kim Jong-un, sí, que anda en caballo blanco. El corsair blanco melenudo, ¿no? Que eso ya es otro nivel. No, Putin se preocupa de demostrar que
sigue vigente.
Que es casi un saco.
12:28 minutos. Esto es Ahora en Duna. Estamos escuchando Sunday Bloody Sunday de YouTube. ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Porque fue lanzada un día como hoy, un 11 de marzo, pero de 1988. Fue escrita a raíz de los incidentes del llamado Domingo Sangriento de 1972, en el que murieron 14 personas. Y actualmente, esta canción es ubicada por los críticos entre las mejores canciones de protesta política. Sí, tal cual.
Episodio complejo de pelea civil en ese país, en Irlanda. Antes de ir a la pausa, y con esta música, por cierto, le vamos a recordar también nuestra encuesta del día, nuestro tema del día. El presidente Sebastián Piñera confirmó que va a enviar al Congreso varios proyectos de la agenda antiabusos. ¿Qué te parece? ¿Es muy necesario o hay otras prioridades? Nos puede responder en nuestro sitio web, duna.cl, y por cierto, en todas nuestras plataformas. ¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Ahora en Duna.
La No importa la edad o el género, no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Porque si tienes un equipo motivado, los objetivos y las metas estarán más cerca. Sorprende a tu equipo con Gift Cards Cencosud, la única que entrega la posibilidad de elegir lo que realmente quieres o necesitas en 5 grandes marcas: París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Así como en exclusivas tiendas de moda. Contacta a uno de nuestros ejecutivos y conoce la flexibilidad de nuestro producto. Más información en giftcard.cl.
¡Mamá, mamá! ¿Viste que llegó el nuevo vecino?
¡Sí! Y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Entel Corporaciones creamos sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Aseguramos la continuidad de los negocios que mueven al país y entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Entel Corporaciones, tecnología para los negocios que transforman a la sociedad. Conoce más en entel.cl/corporaciones.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uf. Tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
Cuando lo rodeas con tus brazos, cuando él sostiene tu mano y camina, cuando se mete a tu cama y se acurruca a tu lado. Aunque tengamos la máxima calificación de seguridad, 5 estrellas Latin NCAP y un innovador sistema de seguridad Toyota Safety Sense, nunca lo podremos hacer sentir tan seguro como tú. Pero créenos, no dejamos de intentarlo. Descubre más de nuestro compromiso con la seguridad en toyota.cl. Toyota, la calificación 5 estrellas Latin NCAP fue obtenida por los modelos RAV4 y Hilux el 2019 y Corolla el 2017.
El próximo domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás 2 cédulas electorales. Ambas no son contradictorias, por lo que tanto quienes voten apruebo como quienes voten rechazo a la elaboración de una nueva constitución podrán elegir una entre las 2 opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:33 de regreso ahora en Duna. Nos vamos de lleno a revisar qué está pasando con la economía.
Oye, tiene mucho que ver con el coronavirus. ¿A qué no? Ha sido una semana bien complicada. Recordemos el lunes negro, donde, por ejemplo, en Wall Street se caía 8%. El día martes un rebote, un repunte, un poquito más de tranquilidad, toma oportunidades también en algunos casos, donde pudimos ver cómo la bolsa de Estados Unidos llegaba a recuperarse, pero un 4%. Y, como muy bien me anotaba mi querida amiga Josefina Stavrakopoulos hace algunos segundos, volvimos al rojo, porque el Dow Jones de Wall Street está cayendo 4,4% hasta ahora. El S&P 500, el Standard & Poor's, registra una caída de 3,45%. Las bolsas latinoamericanas también están en lo mismo, ¿eh? El Bovespa de Brasil 4,75%, para hacerse una idea. Y en Santiago, por ahora, menos 0,62%. Pero podría también, de alguna manera, salpicarle este pesimismo que tienen los mercados internacionales a esta hora. Y puede ser también algunos de los elementos que están afectando las advertencias que se están dando, porque recordemos que el día de ayer comentaba un poquito de que el anuncio de analizar, estudiar, de ir preparando paquetes fiscales en las distintas economías para poder inyectar un poquito de punche y de encina con respecto a lo que va a ser el coronavirus, con todos los efectos económicos que podría tener, suspensión de algunas industrias, paralización de algunos sectores y viceversa, digamos, podemos aumentar eso. Está también una advertencia del Banco Central Europeo. Recordemos que el Banco Central Europeo es el símil del Banco Central Chileno, la Reserva Federal, pero a nivel del viejo continente, de la Unión Europea. Y hoy, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, recordemos, alta anteriormente alta directora, alta gerente de el Fondo Monetario Internacional, advirtió a los líderes europeos que se arriesgan a un gran choque económico, ojo, similar al que sucedió en 2008, si la Unión Europea no toma de inmediato decisiones contundentes con respecto al coronavirus. Lagarde lanzó esta advertencia durante su intervención ante los líderes de la Unión Europea reunidos en un Consejo Europeo a través de una videoconferencia. ¿Qué dijo la presidenta del Banco Central Europeo? Alertó que sin una acción coordinada de Europa se verá un escenario que nos recordará a muchos la gran crisis financiera de 2008. Con la respuesta, el choque probablemente sea temporal, añadió. Así que de alguna manera poniéndose en el peor de los escenarios, y eso también va generando mucho nerviosismo y que se está también trasladando de alguna manera a los mercados mundiales, no solamente por lo que dijo Christine Lagarde, sino por lo que ha sido la situación del coronavirus. Recordemos que el día lunes se sumaba estos desacuerdos entre la OPEP más, principalmente entre Arabia Saudita y Rusia, con respecto a lo que es la reducción de la producción de petróleo, pensando que por el tema del coronavirus la estimación es que va a haber una menor demanda de petróleo, principalmente porque, hagamos la suma, si tú tienes economías donde hay industrias que están paralizadas en cuarentena, se consume menos energía. Si se consume menos energía, se consume menos petróleo. Se consume menos petróleo, el precio tiende a bajar. La ley de la oferta y la demanda. Por último, quería ver cómo está el dólar. Les voy a contar de inmediato mientras me carga que ayer tuvo una baja importante, llegó a los 830, un poquito más, pasando de esos 842 pesos que preocupa, que muchos dicen qué va a pasar con el Banco Central, tiene que intervenir o no, con todo lo que significa eso. Y no me está cargando la página donde veo el dólar.
¿Dónde ve el dólar? Digo, si no, pero bajó bastante. A mí me impresiona ver el nivel que tiene el dólar actualmente.
838 pesos.
Mira.
838.
Y eso que está en este minuto cayendo un poquito, pero obviamente con respecto al cierre de ayer de 830, está subiendo sobre, sí. 8 pesos y tiene mucho que ver con lo que está subiendo los mercados. Podríamos estar ante la misma situación que el día lunes. Hay que ver, porque evidentemente si tenemos a Wall Street cayendo 4%, no el 8% del lunes, igualmente es una situación bien, bien preocupante, donde el coronavirus nuevamente nos genera este chaparrón en los mercados financieros. Ojo que con el cierre del mes vamos a tener que ver qué pasa aquí en Chile con los multifondos, especialmente con los fondos A y los fondos B, que están en su mayoría expuestos a lo que es los mercados, porque finalmente están invertidas esas platas en renta variable.
Ayer escuché a alguien que muy sabiamente decía, no es el momento ni siquiera para pensar si tú te quieres cambiar de algún multifondo.
No.
Esto está tan variable, cambia minuto a minuto, es tan de rally hacia arriba y hacia abajo que tomar una decisión hoy día puede ser una mala decisión al día de mañana. Hay que ser cauto en esto, y sobre todo cuando se trata más de dineros que a largo plazo tienen rentabilidad o pueden tener baja, entonces hay que tener mucho, mucho mayor cuidado con eso.
Y sabes que, Rodrigo, por un tema técnico también, cuando uno se cambia de fondo hay un desfase de 2 semanas.
De 2 semanas.
Así que claro, hay que aplicar la regla de la edad. ¿Cuánto te queda para jubilar? ¿Cuánto te queda para trabajar?
¿Qué tan riesgoso puede ser el apostar por un fondo más riesgoso tomando en cuenta cuánto llevas trabajando? Básicamente tiene que ver con eso.
Así que está movido nuevamente hacia abajo los mercados internacionales. Vamos a estar comentándole, por supuesto, aquí en Duna y en Duna.cl si hay alguna novedad al respecto.
12:38.
Esto es Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial.
Quedó en una muy mala posición, por no decir mal parado, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Bernie Sanders, luego de el super martes del día de ayer. Otras elecciones que, por cierto, lo dejan mal, y a Joe Biden lo dejan marchando muy rectamente hacia la candidatura presidencial demócrata. El ex vicepresidente derrotó fácilmente a Sanders en las primarias de Michigan, poniendo un alto a las esperanzas del senador de Vermont de un regreso a esa ciudad, a ese estado, donde había sorprendido hace 4 años ganándole justamente a Hillary Clinton. Y ahí estaban las apuestas del equipo de Sanders. Bueno, lo concreto es que Biden también logró victorias en Idaho, en Mississippi y en Missouri. Todavía no estaban los cálculos definitivos de Dakota y de Washington. De hecho, estaba bien reñida la pelea en Washington entre Biden y Sanders. Otro estado, por cierto, que necesita Sanders, que es efectivamente Washington. Lo que marca este día martes es un punto bien, bien decidor, bien de inflexión respecto a la carrera demócrata, porque Biden está tomando una poderosa coalición de votantes afroamericanos, hay votantes de los suburbios y de blancos rurales que anteriormente respaldaban a Sanders, pero ahora están volcando su voto hacia Biden, mientras que el propio Sanders todavía no logra ni siquiera producir la participación de votantes jóvenes, ni siquiera los logra encantar, que es algo que se le está criticando fuertemente a la campaña de Bernie Sanders. Lo que se viene ahora es ver cuál es la decisión que va a tomar Sanders. Lo más inmediato es un debate que tiene el próximo día domingo, y lo único que se sabe es que Sanders dijo, sí, voy a debatir. Pero eso puede cambiar de aquí al domingo. No lo dijo directamente él, lo dijo un asesor. Cuando le preguntan, ¿han pensado algo a propósito de la derrota del día de ayer? Solo estamos pensando en el debate del domingo.
Claro, porque se puede exponer en un debate donde finalmente tiene más que perder que ganar.
No solo eso, y puede cambiar también o puede dar un giro respecto a su campaña.
Claro.
Lo que le queda son pocas opciones, y aunque ganen los estados que vienen, pero le quedan pocas opciones de conseguir más delegados. Y desde ese punto de vista, se está analizando en el seno más íntimo, más cercano de Sanders, cuál es la decisión que tiene que tomar en el corto plazo, más allá de lo que pasa el domingo en el debate. Si efectivamente va a seguir en la carrera, si es demasiado grande la ventaja que le sacó Biden a propósito de lo que pasa el martes. Insisto, Washington todavía no está cerrado completo, entonces hay algunos números ahí que podrían marcar una diferencia y podrían marcar una decisión en la toma de decisiones que puede tomar Bernie Sanders de aquí a los próximos días. Pero la situación para él hoy es bastante compleja. Está bien cuesta arriba la posibilidad de poder pasar por sobre Biden en las próximas semanas.
Oye, uno se pregunta mucho por qué Michigan es un estado tan fundamental para las primarias demócratas. Bueno, básicamente porque, por un lado, tenía muchos puestos que dar, pero también esta victoria era muy importante para Bernie Sanders que ganara en Michigan, porque fue ahí donde le ganó a Hillary Clinton en el año 2016.
Hace cuatro años atrás
y ahora lo gana Biden. Por 5 puntos le ganó en su momento a Hillary Clinton. Ese fue un duro golpe para la exsecretaria de Estado, pero ahora lo gana Joe Biden. Así que se pone un check. El segundo elemento de por qué Michigan era tan importante, porque es uno de los 8 estados que serán decisivos para las elecciones del 3 de noviembre. Es fundamental entonces también para vencer a Donald Trump. Donald Trump ganó en las elecciones el 2016 en ese estado, y es fundamental entonces para los demócratas tener una victoria en este estado. Y finalmente, el calendario ahora pasa a ser muy difícil para Sanders, como tú comentabas, Rodrigo. El martes de la semana que viene vota Florida también, el cuarto estado con más población de Estados Unidos, donde Biden tiene una ventaja que es bastante abrumadora, de más de 30 puntos frente a Sanders, lo que podría complicar aún más lo que es el panorama. La única posibilidad de Sanders es el debate que tú comentabas, que se viene el domingo, pero que también podría ser una mala jugada para el senador por Vermont. Así que se ha puesto cuesta arriba. En un principio Sanders iba con todo el impulso, iba en la delantera de las primarias demócratas, y poco a poco Joe Biden, que resurge, ha ido tomando ventaja. Digo resurge porque se vio muy afectado con lo que fue la trama ucraniana.
Claro.
En su momento, y que muchos pensaban que a lo mejor iba a ser el golpe final para Joe Biden, algo que claramente no fue, porque de a poco ha ido logrando recuperarse en estas primarias demócratas.
¿Te has dado cuenta en la historia moderna y no tan moderna de la política norteamericana que siempre un candidato puede caer o bajar, pongamos los dos, más por él que por su familia? ¿O por algo que hizo su familia? ¿O sí, por un caso peleagudo de algún hijo, primo, sobrino? Hay varios casos, de hecho. Pero finalmente a Joe Biden no... Claro, a ver, ojo, esto es de los demócratas, este es de su sector. Estas son las primarias de su sector. El punto es si la trama ucraniana podría ser utilizada nuevamente por el comando Trump cuando se llegue a un escenario donde sea Trump contra Biden, porque ahí está la carta y sí, la tienen bien guardada. Recordemos que hubo un juicio político con respecto que nace de esta trama ucraniana, que finalmente Donald Trump gana, el presidente Trump gana ese juicio político, y finalmente muchos esperaban que ganara. Era casi prácticamente imposible que fuera destituido porque tenía el Senado por parte de los republicanos, pero es un punto a favor que podría utilizar en una eventual contienda Trump Biden. Habrá que verlo.
Oye, a propósito, por el otro lado, Donald Trump va corriendo solo en la...
Es que no tiene nadie.
No tiene nadie, va arrasando en la República.
Pero hace campaña así... O sea, bien, bien escondido, de hecho.
Pero los presidentes de Estados Unidos siempre hacen campaña muy
sí,
público.
Lo que pasa es que él tiene, bien, bueno, como él corre solo por su sector, trata de atacar o a Sanders o a Biden cada vez que puede, cada vez que le preguntan en algún punto de prensa y qué le parece en el supermartes o qué le pareció la elección de ayer, la derrota de Sanders en Michigan. Siempre tiene palabras, por cierto, para opinar de eso. Y ha dicho que el senador de Vermont lo ha tildado de loco y de socialista. Y respecto de Biden y también de Sanders, bueno, los dos son bien, bien seniles, dijo una cosa así el presidente de los Estados Unidos. Bueno, como de alguna forma tratando de hacer esta especie de contracampaña electoral contra sus
¿Cuántos años opositores tiene Donald Trump? A propósito.
Entre ustedes lo buscan, yo me acuerdo.
73 años. 73. Oye, tampoco ya, es tan igual. Joven en comparación con.
O sea, no, pero ojo, los 70 años son los.
Biden tiene 77.
No, de todas maneras, pero él
catalogó. 77 tiene Biden.
77 años de diferencia. No sea. Oye, en ese sentido. Pero recordemos que también Trump juega sus cartas cuando le preguntan por las primeras demócratas. En algún minuto él dijo, bueno, pero si Joe Biden va a ganar. No va a ganar Bernie Sanders. Claro, porque tiene claro, tiene efectivamente, debe tener una estrategia para cada una de las cartas, pero pensando más bien en que va a ser Joe Biden.
Y el equipo que trabaja tras Donald Trump debe ser totalmente impresionante y que ellos ya deben predecir lo que se viene en las primarias demócratas y quién va a ser, ya deben tener fichado quién va a ser el que va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa.
Sí. Oye, nuevamente un tema nacional, recordar esta situación que se anda dando en el Parque Arauco, ahí en la comuna de... Nunca sabía si es Las Condes y Itacura, las dos a esta altura.
Es que está para un lado, no, porque es Las Condes, porque al frente es Itacura.
Muchas gracias, que siempre he pensado que está como en el límite. Las Condes, este aviso por un artefacto explosivo, está personal de carabineros en el lugar, Cerro Colorado y Rosario Norte cerrados para tener precaución con respecto a ese punto y paciencia. Que si es que están ahí a esta hora escuchándonos, porque de hecho fue evacuado el centro comercial Parque Arauco producto de la presencia de un artefacto sospechoso.
Hay algunas situaciones complejas en el centro de Santiago, lo decíamos al iniciar ahora en Duna, que habían algunas manifestaciones de algunos estudiantes, básicamente del Instituto Nacional, que se enfrentaron con personal de carabineros, ahí la Alameda con Arturo Prat, son intensos los enfrentamientos que se estaban dando en ese sector, no hay tránsito por ese lugar de la Alameda, y Metro estaba informando que se había restablecido el servicio en la estación Pedro de Valdivia, pero se había suspendido en Universidad Católica a raíz de los disturbios que estaban generándose en las afueras de esa estación. Y ahora informa que la estación Universidad de Chile 1 y 3 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior. La combinación tampoco encuentra disponible en esa parte de la línea 1 del metro de Santiago. Así es que a tomar las consideraciones necesarias, las providencias por estas dos cosas. Lo que estábamos hablando, le contaba a Nicolás de lo que pasa en el Parque Arauco, lo que se había establecido por parte de carabineros en cuanto a la seguridad de la gente que estaba en ese centro comercial, y por cierto, si usted se dirige al centro y va a tener que tomar el metro, ojo que hay algunas estaciones que tienen sus servicios suspendidos.
12:48, estás en Ahora en Duna. Y revisamos como siempre hasta ahora noticias del deporte. Ya está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Oye, ¿no hay eliminatoria, doble fecha de eliminatoria sudamericana?
Te quito la noticia.
Me quito la noticia.
No, pero dije, vamos pero a comentarla con... Oye, ¿qué habla? ¿Qué habla?
Bueno, jóvenes, un gusto.
Ya me voy, oye, chao, no me quieren.
Esa fue mi participación.
Bueno, sería todo. No hay, pero ya se venía especulando desde ayer. Sí. Así que una buena medida, porque muchos jugadores que sudamericanos militan en Europa, principalmente en Italia y en España, está Arturo Vidal en España, en Italia, Chile tenía 4 jugadores, 3 seleccionables, Uruguay 7.
Imagínate,
Colombia 4, iban a tener que hacer cuarentena.
El caso más simple era el de Chile. sí. Que eran tres.
Eran de Italia, y Vidal y...
Bueno, cuatro, porque Vidal.
Así que seguros que venían a la selección, así que bueno, sí. Vamos a tener que esperar a ver algunas resoluciones.
Sí, bueno, y si esto se extiende.
Se extiende, claro.
No deja de
las
ser.
De Asia también están suspendidas.
Totalmente suspendidas, súper entendible.
Súper entendible.
Pero aquí, evidentemente, claro, cuando tú ves que gran parte de los jugadores, los cracks, también pensando en la industria del fútbol, no van a poder jugar en las eliminatorias,
no tiene brillo.
Está el tema de la justicia deportiva, pero también la justicia del negocio deportivo.
Claro, así sí, que no tiene brillo. Una buena medida que también están todas las federaciones y los distintos organismos internacionales acogiéndose también, porque hace poquito rato también se confirmó que el partido por los octavos de final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma fue suspendido, le informó el gobierno español, negó la autorización para que el avión que eventualmente iba a trasladar a la AS Roma hasta Sevilla, España, fue cancelado, no permitieron que aterrizara. Esto no es que los jugadores se hayan encontrado en el aeropuerto y dijeron no van, no, esto lo conversaron antes, tuvieron reuniones entre las federaciones, entre los equipos, con el gobierno español, y finalmente determinaron que era muy riesgoso que sus jugadores viajaran, sobre todo que vienen de Italia, uno de los países, si no el país más afectado de Europa, por el coronavirus. También se iba a jugar mañana el Inter Getafe, que aún no está suspendido, sin embargo, también por la Europa League. Y ayer, en una entrevista radial con un programa español, el presidente del Getafe dijo: nosotros no vamos a viajar, aunque el partido no se suspenda, yo no voy a arriesgar a mis jugadores a que viajen al país con el foco infeccioso de Europa más grande, así que si perdemos la eliminatoria, la perdemos, yo me hago responsable, no tengo ningún problema. Para el 18 de marzo, que también es muy probable que el Barcelona-Napoli sea suspendido, el Napoli igual ha estado tomando una serie de medidas para que sus jugadores no se contagien si es que eventualmente el partido sí se lleva a cabo. Cositas chicas, por ejemplo, evitar salir de su casa, que salgan estrictamente solamente para ir a entrenar y volver, que una vez que termine el entrenamiento se hagan duchas cortas en grupos chicos, porque los camarines de los equipos de fútbol son duchas grandes, se duchan todos juntos, es muy abierto ese espacio, está haciendo que sea en grupo reducido. Prohibido ir a restaurantes, los entrenamientos están siendo sesiones solamente de 2 horas, y no hacer reuniones de ningún tipo, que solamente sea todo por vía conferencia o por teléfono, así que está muy complicado. Y les quería contar una anécdota, que ya que Ronaldinho esté preso en Paraguay, más allá del delito que haya cometido, es como que imagínate que tú estás preso, es que ponte en el lugar de los presos, estás preso en Paraguay y llega Ronaldinho a tu celda.
No, para los fanáticos.
Para los fanáticos.
¿Tú dices que es lo primero que pienso? Hagamos una bichanga.
Eso va a ser.
¿Y tú te atreverías a jugar con Ronaldinho?
O sea,
yo no me atrevería.
No, pero que me va a destrozar, pero no importa.
Si jugara fútbol no me atrevería.
Sí.
Bueno, ya se habían filtrado fotos de Ronaldinho sonriendo, de Ronaldinho de autógrafo, firmando algunas camisetas de fútbol, y un medio paraguayo confirmó que Ronaldinho fue convocado para ser parte de la liga de presos de esa cárcel, y aún no se sabe en qué equipo va a jugar, porque eso puede generar un gran problema. A lo mejor juega un tiempo por un equipo, otro tiempo, porque meterse en problemas en la cárcel así.
¿Cómo están, cabrón? Vamos a jugar. Traje un galleta, un amigo. Ya, no.
Ronaldinho.
No, te pasaste.
Oye, quería también contarles una noticia, que mucho se habla en general de que el machismo afecta a las mujeres, afecta el deporte femenino, pero también le afecta mucho a los hombres que son homosexuales y que no han podido salir del closet, como se dice. Y en Argentina, un jugador llamado Sebastián Vega se convirtió en el primer jugador del fútbol profesional en salir abiertamente del closet, juega en Gimnasia de Comodoro Rivadavia, dice que llegó incluso a considerar el retiro del fútbol, o sea, del básquetbol, por temor a que fuera rechazado. Primero
para hacer pública su condición sexual.
Para hacer pública su condición sexual. Primero le contó a su familia, poco a poco le fue contando a sus compañeros de equipo y a la dirigencia. Dice que lo mejor que le ha pasado, que incluso se llegó a lesionar mucho porque se sentía tan mal con él mismo y tenía como tanta angustia de no poder decir lo que sentía, que estuvo lesionado mucho tiempo, incluso llegó a pensar en el retiro. Un jugador que además es muy bueno,
Entonces también hubiese sido muy injusto que fuera discriminado por su condición sexual y no discriminado por sus capacidades deportivas.
Por sus competencias. Él
fue seleccionado juvenil entre el 2005 y 2007 y en 2010 compitió en el Sudamericano de Colombia, en el que Argentina ganó la medalla de plata. Algo muy distinto que pasa en el fútbol, por ejemplo, que prácticamente ningún jugador ha dicho abiertamente que es homosexual. En Argentina, hace poco, Nicolás Fernández, de 24 años, de la cuarta división argentina, dice que es abiertamente homosexual, que también ha sido súper querido y súper respetado, pero yo estaba buscando que ¿por qué a los jugadores les cuesta tanto de tener que decirlo?
Es que hay un tema de la imagen pública que proyectas cuando eres jugador, que a esta altura del 2020 es una tontera.
Pero
por ejemplo, ha sido. Hay casos bien emblemáticos, no me acuerdo los nombres, pero casos bien emblemáticos en la NFL, en la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos, por la postura del macho recio, del contacto, y también han habido casos donde jugadores han tenido que irse de las divisiones mayores de la liga.
Ha tenido que dejar su profesión, su pasión, solamente por su condición sexual, que es muy injusto. De hecho, el primer caso en el fútbol abiertamente homosexual fue Justin Fashanu en el Reino Unido. Él fue portada del periódico The Sun en 1990. Tuvo que incluso llegar a retirarse del fútbol porque se recibió burlas e insultos de los aficionados, de sus compañeros de equipo, e incluso dejaron de hacerle ofertas profesionales por su condición sexual.
Se bloquearon completamente.
Y ya no están los tiempos para andar haciendo ese tipo de discriminaciones. Y lo mismo que decía este basquetbolista argentino, que él también lo hace para que más personas puedan sentirse cómodas con cómo son y que no se sientan discriminadas solamente por hacer un deporte considerado de macho.
La caricatura ya no va,
claramente. La caricatura ya no va. Y a las 19:15, Colo Colo se enfrenta a Atlético Paranaense por la segunda fase de la Copa Libertadores. Viene de caer 2-0 ante Jorge Wilstermann. Sería el único equipo que podría estar dando la cara de los equipos chilenos en torneos internacionales. Ayer la Católica perdió 2-1 ante América de Cali. Así que vamos a tener que ver qué pasa. Eso sí, por medidas de seguridad, disminuyeron el aforo a 30.000 personas, así que muchas personas que tenían entradas de cortesía no las pudieron canjear, y desde la dirigencia dijeron que iban a respetarle esas entradas para el próximo partido.
Muchas gracias, Fran, por toda la información del deporte.
Gracias, Fran.
Bien. 12:56, antes de irnos a la pausa, recordarles la pregunta del día, que dice lo siguiente: el presidente Piñera confirmó que enviará al Congreso varios proyectos de la agenda antiabusos. ¿Qué te parece? Ustedes pueden votar por la alternativa 1, es muy necesaria, o 2, hay otras prioridades. A esta hora, a través de Twitter, va ganando por lo menos la opción es muy necesario con un 58,8%.
Y a la vuelta a esta pausa, les vamos a contar detalles de lo que está pasando hasta ahora en el centro de Santiago. Hay varias estaciones de metro que están con sus servicios suspendidos. Hay enfrentamientos entre estudiantes y carabineros. También lo que ha generado este acto de conmemoración de 30 años de la democracia en el Palacio de la Moneda y el paralelo de la democracia cristiana a raíz de esta misma situación. Y otros anuncios que hizo el presidente Piñera. A la vuelta a la pausa, con eso y más acá, ahora en Duna.
Vamos y volvemos, no se vayan.
Talana. Somos los primeros en llevar recursos humanos a tu celular. En Talana nos centramos en las personas. Por eso diseñamos soluciones de recursos humanos que conectan a las personas con la empresa. Con nuestra aplicación móvil podrás comunicarte de forma rápida y eficiente con tus trabajadores y ellos coordinar con sus equipos de trabajo. También podrán descargar desde su celular sus liquidaciones de sueldo, certificados de renta y antigüedad, solicitar y aprobar vacaciones y mucho más. Talana. Recursos humanos en la palma de tu mano.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
En Universidad Andrés Bello, te matriculas 100% online. Si eres seleccionado para ingresar a la UNAB, ahorra tiempo matriculándote rápido, fácil y seguro. Infórmate en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile y Estados Unidos. Conectar, innovar, liderar.
Una en punto, seguimos en Ahora en Duna. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares y junto a María José Soto. José.
Vamos con las principales noticias de las últimas horas. A 23 aumentaron los casos de contagiados de coronavirus en Chile, según informó el Ministerio de Salud este mediodía. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció los nuevos casos junto con informar también de un nuevo consejo asesor por coronavirus. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que se están evaluando medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas ante un eventual shock transitorio por el COVID-19. En un contexto de repercusiones económicas mundiales y de la pugna petrolera entre Arabia Saudita y Rusia, el ministro sostuvo que está una preocupación más, no cabe esconderlo, es un shock externo relevante. Un aviso de objeto sospechoso generó la evacuación de todo el Parque Arauco en la comuna de Las Condes, como también de las oficinas vecinas y del corte de calles aledañas, calle Colorado y Rosario Norte. El alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, escribió en Twitter: aviso de bomba mall Parque Arauco, personal del GOPE de Carabineros y Seguridad Pública en Las Condes está en el lugar. Los estudiantes secundarios volvieron a protestar en varias zonas de las estaciones de metro que cerraron sus servicios. Los escolares se sumaron al llamado de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, que convocó a un tomazo de los establecimientos educacionales al cumplirse hoy 2 años de la llegada del presidente Piñera en este segundo gobierno. Un llamado a respetar la democracia hizo el mandatario hoy al conmemorarse los 30 años del fin de la dictadura y el inicio del gobierno del fallecido presidente Patricio Aylwin. En un evento en La Moneda que no contó con la oposición, aunque fueron invitados, Piñera pidió acuerdo para superar las falencias del pasado y anunció la presentación de una agenda antiabusos. El Senado encargó un informe sobre cómo inhabilitar al presidente de la República por impedimento físico o mental. Es un documento encargado por diputados de la Federación Regionalista Verde que acusan un comportamiento errático del mandatario. Al respecto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reclamó que hay parlamentarios que siempre quieren obstaculizar las acciones que impulsa el Ejecutivo. Y el clásico del fútbol chileno ya tiene fecha. Este miércoles se informó que el duelo entre Universidad de Chile y Colo-Colo se va a jugar el domingo 22 de marzo a las 12 horas en el Estadio Nacional.
Gracias, José, por los titulares. Gracias. 1:03. Seguimos en Ahora en Duna, cuando a esta hora los termómetros marcan en Santiago los 28. Vamos a llegar hasta los 30 grados. Va a ser
máximo, ¿cierto?
Esa es la máxima.
Está bien, como hay harta nube, ¿eh?
¿Sí?
Sí, mira.
Sí, es verdad. Hay harta nube que ayuda ahí a capear un poco el calor. Bastante poco.
O se pone medio abochornado, que es peor.
Oye,
para mí, por lo menos.
Solo entrar a detallar uno de los titulares que daba la José, que tiene que ver con esta información que entregamos hace poco rato, del aumento de los casos de coronavirus en nuestro país a 23, de acuerdo a la información que entregaba el Ministerio de Salud, la subsecretaria Daza, que da cuenta además que todos estos casos, estos 6 nuevos, tienen relación con importación, por lo que, y ella es clara en este punto, se considera continúa aún acá en nuestro país en la fase 2, lo que implica que solo se trata de personas relacionadas con los casos anteriores y por lo tanto son todos trazables, es decir, hay un origen de donde se contagiaron y por ahora el mapa del camino del contagio está totalmente claro. Hasta ahora, estos 6 nuevos casos, tenemos acá en la región metropolitana 14 casos, en la región del Maule 7, 1 en el Biobío y 1 en Los Lagos, y del total de contagios son 12 mujeres y 11 hombres. Se preocupó también la subsecretaria DASA de dar a conocer lo que decía pues también de un nuevo consejo asesor respecto al coronavirus que va a ser presidido justamente por la subsecretaria DASA, y está conformado por 5 profesionales externos y 2 expertos del MinSal con manejo en temas de epidemiología, infectología y manejo de epidemias y pandemias. Este nuevo equipo asesor va a estar trabajando una vez a la semana y cuando se necesite mayor apoyo de parte de ellos se va a reunir de manera extraordinaria. Uh-huh. Pero básicamente son los pasos que se vienen de aquí adelante y si es que nuestro país tiene que pasar a la fase 3,
claro,
van a estar trabajando además con este consejo asesor, insisto que lo dio a conocer esta mañana la propia subsecretaria de salud.
Que uno entiende que va dando las directrices, sí, que va evaluando también, y es un órgano que también es independiente en términos de que le da esa directriz al Poder Central en ese sentido.
Básicamente entrega propuestas. Las que se tienen que ir analizando y decir cuál es el mejor camino, claro. A ver,
perdón, José,
en razón de esto, nosotros proponemos lo siguiente. Yeah. Y ahí se conversa con el Ministerio de Salud y se establece el camino a seguir en caso de que esta situación tienda a ser un poco más preocupante de la que tenemos hoy por hoy.
Parten hoy a trabajar, según tengo entendido.
Sí.
Oye, de estas personas, estos nuevos contagiados, que ya hay 22 contagios a nivel nacional, 4 de los nuevos casos fueron registrados en la región metropolitana, como tú decías, se tratan de 3 mujeres de 58, 48 y 23 años y también un hombre de 26 años. En tanto, en la región del Maule se sumó el caso de una joven de 24 años de edad, así que son las nuevas personas que dieron positivo en este COVID-19. Como tú mencionabas, seguimos en la fase 2, todavía no es necesario pasar a la fase 3, eso lo ha anunciado ya el Ministerio de Salud, así que vamos a estar muy atentos a las informaciones que vayan surgiendo respecto del coronavirus en nuestro país. Y una de las preguntas que surgen, y lo comentábamos hoy día en la mañana, Nico, en el Duna en Punto, tiene que ver con la suspensión de clases.
Sí, justamente. Y de hecho han habido ya declaraciones por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien dijo que mientras sean, es que el concepto es súper importante lo que decías tú, Rodrigo, mientras sean trazables los casos, mientras se mantenga esta fase 2, no se considera la posibilidad de poner en cuarentena un colegio. Está la situación del San Benito con 4 personas, 2 papás y 2 alumnos contagiados por el COVID. Y otro poder más, sí, son cinco. En algún minuto, claro, se dijo la posibilidad de llevar a cabo esta cuarentena o suspender las clases, como en algún minuto pasó con el primer caso. ¿Se acuerdan ustedes en San Javier que las municipalidades de San Javier y Gualañé suspendieron las clases de un día para otro? Los municipios tienen la facultad para hacer eso, las escuelas públicas, en la subvencionada particular, subvencionado también, bueno, ahí hay un tema con los sostenedores, pero los municipios pueden hacerlo y en algún minuto la intendencia del Maule señalaba, no, todavía no. Bueno, se está llamando justamente a esperar que el Ministerio de Salud evalúe la situación de un colegio u otro donde se den casos, porque evidentemente cuando existe la trazabilidad se puede contener, se puede aislar y se puede manejar de alguna manera esa situación.
Sí, entiendo que hay un protocolo establecido, al menos en San Benito y en la mayoría de los colegios particulares subvencionados tienen protocolos ya establecidos, los que los van coordinando con el Ministerio de Educación.
Eso es.
Y por cierto también el Ministerio de Salud. Ayer el propio ministro Figueroa daba cuenta de que se está en constante comunicación con el Ministerio de Salud para ver cómo se evalúa caso a caso o establecimiento con establecimiento. Llamó la atención y poderosamente la atención lo que pasó en San Benito ayer, pero se conversó con la dirección de ese establecimiento y ya se establece que si es que logra aparecer un nuevo caso más, lo más probable es que se trate de aislar a ese curso y así ir agrandando a ver si existe la posibilidad de suspensión de clases. Claro. Pero fue categórico el ministro de Educación en decir que como esto es caso a caso, no se descarta nada, incluso la suspensión de clases.
Como decían los expertos, hoy día salían en varios diarios de circulación nacional hablando sobre la suspensión de clases. En el San Benito, a lo mejor decían que la opción de poner en cuarentena a los alumnos es más fácil, porque tiene más posibilidades de decirle ya, usted váyase a su casa y pase la cuarentena en su casa. Pero ¿qué pasa cuando son colegios subvencionados o colegios municipales? Ahí la cosa se viene mucho más complicada, porque uno no puede decirle a un colegio vulnerable, a un establecimiento con gente en condiciones más vulnerables, que se vaya a su casa a pasar la cuarentena. Una de las posibilidades que se analizan es que finalmente la cuarentena la hagan en el mismo recinto educacional, sí. Algo que se vería bastante complicado si es que llega a suceder eso en nuestro país.
Y entiendo que ya la fecha de vacunación por la influenza es el próximo 16 de marzo. ¿Te acuerdas que se había adelantado a raíz de lo mismo? Bueno, sí. El 16 de marzo empieza la vacunación a través del Ministerio de Salud, en las diferentes clínicas, pero también me contaban que hay una situación compleja respecto a la gente que quiere tomar horas ya, lo que ha colapsado algunos sitios de internet de algunas clínicas, tratando de conseguir la hora para vacunarse a partir del próximo 16 de marzo.
Claro, desgraciadamente.
Para la calma, sí, de verdad. Ver,
y también pensando que.
Hay dosis para todos.
El año pasado, claro, al final hay dosis. Lo que pasa es que hay minutos donde hay una sobredemanda. Por ejemplo, pasó el año pasado, cuando a mitad del periodo de la influenza empezaron a darse casos y se empezaron a multiplicar los casos en Chile, y ahí empezó, no quiero decir psicosis, porque yo creo que psicosis es medio despectivo, la preocupación. Porque estar preocupado es obvio, hay que estar preocupado, si no, no es una situación mundial esto. Pero el año pasado, cuando se dio esta preocupación, todos se tornaron, en realidad hay que vacunarse, y en algún minuto no habían vacunas porque hay un set de vacunas pensado para cuánto al mes, cuánto al tiempo. Obviamente las proyecciones tienen que ir cambiando. A ver, hay un reforzamiento de la inmunización por el tema de la influenza, justamente por el tema del COVID-19. Recordando, ojo, clarito, la vacuna de la influenza no tiene nada que ver con la del COVID-19, no cura la del COVID-19, el coronavirus, esta cepa del coronavirus no tiene vacuna, pero evidentemente el llamado ha sido, si vamos a tener en algún minuto una situación compleja de coronavirus en Chile, como se espera, y además vamos a tener el sincicial, que no tiene cura, pero si tenemos la influenza que tiene vacuna, por lo menos descartemos una. Que recordando que si uno se vacuna contra la influenza, igual le puede dar influenza, pero los síntomas son bastante más leves, y obviamente también dándole prioridad a los grupos de riesgo, adultos mayores, niños en el caso de la influenza, en el COVID-19, adultos mayores y aquellos que tengan enfermedades preexistentes, enfermedades respiratorias, entre otras.
1:10, esto es Ahora en Duna. Ahí. Lo comentábamos al principio del programa.
Sí.
¿Qué pasó?
No, es que estamos dando la situación de metro. Se está complicando más. Porque, dábamos dos o tres estaciones que estaban con el servicio suspendido, y la última información que entrega Metro de Santiago es que en la línea 1 están cerradas a esta hora las estaciones de la Universidad Católica, también de la Universidad de Chile, en la 2 Santa Ana, en la 3 Conchalí, la Universidad de Chile, en la 5 Santa Ana y Quinta Normal. Y hay incidentes en el centro de Santiago, en las cercanías del Instituto Nacional, lo damos cuenta al inicio. Ahora en Duna, de encapuchados, con overol blanco algunos también, enfrentándose con carabineros. Este es un día bien complejo desde el punto de vista de los llamados que se han hecho para manifestarse. Hay también, entiendo, situaciones complejas en Valparaíso y en la ciudad de Concepción, donde estudiantes se han enfrentado con carabineros, y hay varios anuncios de marcha para esta tarde acá en el centro de Santiago, lo que de alguna forma genera que uno esté atento y preocupado de cómo va a estar la circulación del transporte público. Y por cierto, del Metro de Santiago.
Bueno, y todo esto también se da en medio de la conmemoración, como les contábamos en un principio, de los 30 años del retorno a la democracia. Hoy día, bien temprano en la mañana, eso de las 9, hubo una ceremonia en el Palacio de la Moneda liderada por el presidente Sebastián Piñera, en donde se habló de varias cosas. Entre otras, el presidente confirmó que en los próximos días se va a enviar al Congreso los proyectos de la agenda antiabuso. Y tal como ya lo habían adelantado desde el gobierno a principios de este mes, la agenda contempla por fortalecer, entre otras cosas, a la Fiscalía Nacional Económica, organismo público que debe velar por la libre competencia, con nuevas herramientas para poder prevenir, para poder investigar y también denunciar a carteles y las conductas que sean anticompetitivas. Herramientas como el alzamiento del secreto bancario y la protección de las pruebas físicas y digitales de conductas anticompetitivas van a ser parte entonces de los atributos que van a tener. Además, se van a aumentar las sanciones penales con penas de cárcel efectiva para los delitos de colusión, un tema que se ha venido hablando en nuestro país hace varios tiempos, hace harto tiempo, con la colusión, ¿se acuerdan ustedes del papel higiénico? También con la colusión de los pollos, claro. Sí. Hubo varios casos que han llamado la atención y que se han mencionado, y ahora entonces lo que se hace desde el gobierno es tratar de reforzar a las entidades para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
Hay otro elemento de esta agenda que se va a presentar, la agenda antibusos, que es la creación del denunciante anónimo, para que cualquier ciudadano, de forma anónima o con identidad protegida, pueda denunciar actos de colusión o delitos, como tú decías, José, en el sector público o privado. De hecho, se va a establecer que las empresas que vendan productos al Estado, o sea, que sean vendedores al Estado, informen en forma transparente la identidad de sus dueños de personas naturales. Claro, porque hay muchos que están en Chile Compra o que están en lo que es, son proveedores del Estado, ya sea ministerio, ya sea repartición, entre otras, que tienen persona jurídica, pero para evitar cualquier tipo de problema, partiendo desde el Estado, que es el gran comprador en la mayoría de los casos, se va a pedir que la identidad de los dueños de la empresa esté claramente establecida. Para tener identificado y no tener ningún problema. Es una agenda antibuso que se espera con ansias porque habían algunos sectores de la oposición que estaban bien impacientes. Señalaban que cómo se podía demorar tanto, como se estaba hablando desde el gobierno de agenda social, del proyecto de ley antibarricadas que finalmente salió, de la ley antisaqueo, de distintas medidas legislativas, pero una de ellas, que era una de las grandes demandas y una de las grandes molestias que se ha mostrado con fuerza en este estallido social, ha sido justamente los denominados delitos de cuello y corbata, y que justamente iba esta agenda antiabusos presentada ya hace varios meses por el presidente Piñera, pero que todavía no se tenía ninguna vista, digamos, de lo que podría ser. Algunos titulares, algunos que puede ser, pero falta el proyecto que ingresa al Congreso. Estaría en los próximos días ya presentándose en el Parlamento estos tres proyectos de ley.
Oye, a propósito de anuncios, el que ya está por convertirse en ley tiene que ver con el proyecto de ingreso mínimo garantizado, que fue aprobado en la sala del Senado y que, entre otras cosas, si bien pasa su tercer trámite, ya prácticamente es ley. Uh-huh. Y bajo esa perspectiva, lo que busca este proyecto de ley es elevar vía subsidio la remuneración de los trabajadores con salarios brutos de hasta 380 mil pesos, que, insisto, fue aprobada en la sala del Senado. Recordar también que desde el 1 de marzo recién pasado, el salario mínimo se reajustó, alcanzando un monto cercano de 320.500 brutos, según lo estipula la ley aprobada en septiembre del 2018. Y con esto, el monto del subsidio para el nuevo ingreso mínimo también se va a ajustar a 45.353 pesos, para que entonces el monto final, el bruto, sea del orden de 365.853 pesos. Tras el salto de esta última valla legislativa, prácticamente es un hecho que este primer pago al subsidio se va a realizar en el mes de abril, de acuerdo a los a la fecha que se había estipulado con la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso y que ayer supo entonces de la aprobación en la sala del Senado.
Oye, una cosita breve, una actualización de lo que estábamos comentando de lo que pasa en el Parque Arauco. Hay un tuit del alcalde Joaquín Lavín que deja bastante más clara la situación. Dice: aviso de bomba en torres de oficinas del Parque Arauco. No es el centro comercial
mismo. Son las aledañas.
Las aledañas, sí. Las torres de oficinas, pero que obviamente están pegadas, digamos, estaban la personal del golpe de carabineros y de seguridad de las Condes están en el lugar. Desvío de tránsito en Manquehue, esquina Cerro Colorado y Rosario Norte, esquina Kennedy Lateral. Personas están siendo evacuadas. Estaba viendo algunos tuits que no fueron todos evacuados, parece que algunos, claro, por el aviso, por el anuncio, dejaron, bueno, pero evidentemente hay un sector ahí a tener en consideración, así que vamos a estar comentando más adelante.
1:17, esto es Ahora en Duna. Y queremos hablar de los temas que hemos estado comentando durante el transcurso del programa, la conmemoración de los 30 años del retorno a la democracia, lo que está pasando también con la acusación constitucional en contra del ministro Blumel, el actuar de carabineros, y para eso estamos ya al contacto telefónico con el senador del PPD, Felipe Arboes. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos con problemas de comunicación, al parecer, con el senador. Ahí. ¿Senador, nos escucha?
Sí, perfecto.
Hola, senador, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gusto saludarla. Buenas
Igualmente.
Tardes.
Igualmente.
Senador, gracias por atender la llamada primero que todo. Oiga, 30 años de la transición a la democracia y 2 años del gobierno del presidente Piñera. Actos similares, uno la democracia cristiana, otro el que invitó el gobierno y no fue ningún presidente de los partidos de la oposición. desde el punto de vista macro, senador, del punto de vista país, ¿cómo toma usted esta fecha?
A ver, yo creo que el 11 de marzo es una fecha para celebrar en términos generales. La llegada de la democracia, el retorno a la democracia, la llegada del presidente Elwin, la llegada del primer presidente socialista, Ricardo Lagos, del 2000, y la llegada de la primera presidenta mujer, Michelle Bachelet, del 2006. En consecuencia, creo que hay mucho que celebrar desde ese punto de vista. Pero yo lamento que estemos conmemorando el 11 de marzo, los 30 años del 11 de marzo, del retorno a la democracia, en un ambiente de una alta crispación política, un nivel de polarización muy alto y un gobierno que está completamente aislado. O sea, es lamentable que la ceremonia del 11 de marzo, que debió haber liderado el presidente de la República, una ceremonia amplia, abierta, no haya contado con la participación de toda la oposición, y eso demuestra la debilidad del gobierno y la falta de relación política y capacidad de articulación política de las actuales autoridades. Yo espero que volvamos a reivindicar aquella épica que Patricio Elwin nos convocó el 11 de marzo de 1990 en el Estadio Nacional, a reivindicar el trabajo por la unidad y particularmente la reivindicación del diálogo, a la cual siempre apeló tanto Ricardo Lagos como Michelle Bachelet. Tenemos que volver a poner el diálogo como forma de resolver las controversias.
Senador,
pasando un momento difícil.
En una fecha tan importante como usted la está destacando, y quiero quedarme con un concepto que utilice usted, la poca capacidad que tiene este gobierno de acuñar, de reunir a los partidos de la oposición. Pero también uno podría pensar la mezquindad también de otros de no querer asistir, o hay razones de sobra para no asistir, o había razones de sobra para no asistir.
O sea, hay razones de sobra, porque de pronto vea usted incluso el discurso del presidente. El discurso del presidente vuelve a ser binario. Los que están conmigo son los buenos y los otros son los malos. Cuando usted es un jefe de Estado, y no solo un presidente de la República, usted lo que hace es dar discursos de unidad, llamar a la unidad, pero no a la unidad en torno a lo que yo pienso, sino a la unidad nacional, apelando a elementos básicos del diálogo, y eso se requiere manifestación. A mi juicio, desde el punto de vista estrictamente político, el presidente no ha estado a la altura, digamos, de una jefatura de Estado como corresponde en estas materias, y eso muestra que ya tenemos un problema de gobernabilidad. Y también creo que hay un sector de la oposición que ha sido extremadamente duro con el gobierno, y particularmente que no ha llamado a condenar la violencia en su minuto. Y eso explica muchas veces el comportamiento de un sector que considera que todo lo que se hizo desde el 90 para adelante está malo. Cuando yo le digo, mire, perdóneme, pero la Concertación de Partidos por la Democracia, que tanto criticó la derecha y el Partido Comunista, logró reducir la pobreza de 49 a 11%. Con ese solo indicador se transforma en la coalición política más exitosa de la historia de la República. No se trata de replicarla. Se trata de entender que el país cambió y tenemos que hacer un esfuerzo por tener una nueva coalición, una coalición que tenga valores comunes.
Estamos conversando con él. Con el senador del PPD, Felipe Arboe. Senador, lo quería llevar en materia de orden público y también en el ámbito político. Hoy día nos enterábamos de varias conversaciones de partidos como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Radical con el partido de Giorgio Jackson, con Revolución Democrática, para ver si se puede impulsar nuevamente una acusación constitucional en contra del ministro Gonzalo Blumel, por todo lo que hemos visto también, sobre todo con el actuar de Carabineros reprimiendo a un hombre de 69 años. No sé si lo han conversado al interior de su partido, del PPD, si es posible apoyar una posible acusación constitucional. Yo sé que usted es senador y finalmente actúa como juez, pero quería ver si lo han hablado en el ámbito más bien del partido.
No, la verdad que no. Ayer estuvimos con el presidente del partido, Heraldo Muñoz, acá, pero a la reunión asistió solo una diputada, los otros no vinieron, así que no desconozco qué está pensando la bancada de diputados o diputadas del PPD. Pero al final del día, mire, ministros más, ministros menos, generales más, generales menos, el problema es mucho más de fondo. Aquí, vuelvo a insistir, tenemos un serio problema de gobernabilidad por un lado, y por otro, hay algunos que pareciera que lo único que pretenden es votar autoridades. Oiga, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿No ponemos de acuerdo? Vemos cómo sacamos a este país adelante. Yo no tengo idea si la gente en locatario de la Plaza Italia, de Valparaíso, de Concepción, de Antofagasta, es derecha, centro, izquierda, me da lo mismo. El punto es cómo terminamos con este verdadero estado de crisis, donde permanentemente la violencia ahora empieza como a naturalizarse, como que es parte del paisaje. ¿no? Yo creo que aquí lo que se requiere, por un lado, es una agenda social muy fuerte, muy potente, dejarse de estos cuentagotas, digamos, que al final del día no entiende la ciudadanía como un cambio estructural, no los valora como tales. Pero por otro lado también se requiere que el gobierno sea mucho más eficaz y eficiente en el control de la seguridad del orden público, porque por un lado se apalea el suelo a un adulto mayor que como dijo el ministro, dijo no, es que él había agredido previamente. Mire, cuando en democracia, en un Estado de Derecho, alguien agrede a un carabinero, el carabinero está facultado por ley para reducirlo, usando proporcionalmente la fuerza, claro, detenerlo, ponerlo a disposición de los tribunales y que lo juzguen, pero no para dar una paliza en el suelo. Entonces ahí es donde se requiere mucho mayor control. Y cuando uno ve eso, por un lado, pero resulta que después ve un conjunto de señores con overoles blancos tirando bombas incendiarias y los carabineros más bien repeliendo a 30, 40 metros, y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Si justamente se requiere mucho más acción, más energía respecto de esos violentistas que respecto a este otro señor que es un adulto mayor,
¿no? Oiga, senador, me quedo dando vuelta una frase que esbozó hace poco rato usted, esto de votar autoridades o querer votar autoridades. No sé qué concepto tiene usted o cuál es su explicación o cómo define este informe encargado por el Senado sobre cómo inhabilitar al presidente.
Ah, bueno, a ver, va a ser lo siguiente, va a ser muy claro. Ocurrió que ayer un grupo de diputados, tres diputados, plantearon una consulta al Senado de si existía un procedimiento reglado para materializar lo que establece la actual Constitución, el artículo 57, número 3, que es que el Senado está facultado, según la actual Constitución, para declarar la inhabilidad mental o física, la inhabilidad de un presidente de la República en virtud de incapacidad mental o física.
Por impedimento físico-mental, claro.
Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que se hizo esta consulta, no hay un requerimiento, cuidado con eso, no es que haya alguien requerido para que se declare la inhabilidad del presidente, sino es una consulta. Y el Senado hizo la consulta a la Comisión de Constitución, que me toca presidir, y nosotros hemos mirado hoy día y la verdad es que no existe procedimiento. La Constitución, dentro de tantos errores que tiene, es que dejó esto sin procedimiento, porque nunca ha ocurrido. Entonces lo que vamos a responder nosotros a las salas del Senado es que a la consulta de los diputados y diputadas es que no hay un procedimiento arreglado. Si luego de eso la sala del Senado nos encomienda hacer un procedimiento, vamos a tener que mirar la legislación internacional, porque esto no es un tema político. Cuando se declara la inhabilidad por incapacidad física o mental, tiene que estar basado en elementos técnicos de la ciencia médica. Y tendremos que revisar internacionalmente cómo lo resuelven otros países.
Bien. Bien, senador Felipe Arboe, senador del PPD, muchas gracias por haber contestado la llamada de Ahora en Duna. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao.
Buenas tardes.
1:26. Antes de saludar a nuestros auspiciadores, recordemos la pregunta del día.
Así es, la siguiente. El presidente Piñera confirmó que enviará al Congreso varios proyectos de la agenda antiabusos. ¿Qué te parece? Un 56,8% hasta el minuto dice que es muy necesario. El 43,2% dice que hay otras prioridades. Ahí están peleando las dos opciones. Pueden seguir participando, por supuesto, en la pregunta que les planteamos el día de hoy en Duna.cl y en todas nuestras plataformas.
Ya está con nosotros nuestra querida José Soto para revisar los últimos titulares de esta jornada.
A 23 casos aumentaron los contagios de coronavirus en Chile, según informó el Ministerio de Salud este mediodía. La subsecretaria del ramo, Paula Daza, anunció los nuevos casos junto con informar un nuevo consejo asesor para la enfermedad. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que se están evaluando medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas ante un eventual shock transitorio por el COVID-19. En un contexto de repercusiones económicas mundiales, el ministro de Hacienda sostuvo que esta es una preocupación más, no cabe esconderlo, es un shock externo relevante. Los estudiantes secundarios volvieron a protestar en varias zonas de estaciones de metro que cerraron sus servicios. Los escolares se sumaron al llamado de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, que convocó a un tomazo de los establecimientos educacionales al cumplirse hoy 2 años de la llegada del presidente Piñera en este segundo gobierno. Un llamado a respetar la democracia hizo el mandatario hoy al conmemorarse los 30 años del fin de la dictadura y el inicio del gobierno del fallecido expresidente Patricio Elwin. En un evento en La Moneda que no contó con la oposición, Piñera pidió acuerdo para superar las falencias del pasado y anunció la presentación de una agenda antiabusos.
El Senado encargó un informe sobre cómo inhabilitar al presidente de la República por impedimento físico o mental. Es un documento encargado por diputados de la Federación Regionalista Verde que acusan un comportamiento errático del mandatario. Al respecto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reclamó que hay parlamentarios que siempre quieren obstaculizar las acciones del Ejecutivo. Y en entrevista con Ahora Duna, el senador PPD, Felipe Arboe, aclaró que no existe procedimiento para esa solicitud y el Senado responderá que no hay, por tanto, un procedimiento reglado para ese informe. Y el clásico del fútbol chileno ya tiene fecha. Este miércoles se informó del duelo entre Universidad de Chile y Colo-Colo, que se jugará el domingo 22 de marzo a las 12 horas en el Estadio Nacional.
Gracias, José. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver si se juega.
Vamos a ver.
Tenga fe, hombre.
¿Saludamos a nuestros auspiciadores?
Vamos, por favor.
Este verano, disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las aplicaciones del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y también mucho más segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Y con Talana maneja toda tu área de recursos humanos, gestión de personas, firma digital, comunicaciones internas y mucho más. Talana. 1:29, nos vamos. Viene a continuación la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Sigmund Freud tenía 25 años y Martha Bernays 20 cuando se conocieron. Ella era dueña de cierto prestigio social, aunque su familia carecía de dinero, mientras que Freud, un joven intenso, conquistador y romántico, carecía de ambas características, lo que generó el desprecio de la madre de Martha. Mantuvieron un largo noviazgo de poco más de 4 años. Solo se vieron 6 veces. Freud trabajaba en Viena como médico y Martha en Wandsbek, cerca de Hamburgo. Pero la distancia entre ambos no pudo terminar con el amor que sentían y mantuvieron un intenso romance a través de más de 1000 cartas. En una de ellas, fechada el 17 de junio de 1882, se comprometieron, contrariando todas las expectativas familiares de la novia. Freud tenía muy poco dinero para poder casarse con Martha, pidió dinero prestado a unos amigos, pero no consiguió demasiado. Se atrevió incluso a escribirle a su suegra para que le pidiera ayuda a su hermana rica, pero la solicitud fue, por supuesto, rechazada. Perseverante, el padre del psicoanálisis, cuando todavía no lo era, ahorró lo suficiente para poder convertir a Martha en su mujer. Ella no solo vivía lejos, sino que era muy popular entre los jóvenes y tenía varios pretendientes, lo que la hacía todavía más deseable a ojos de Freud. Eso sí, tenía sus condiciones, porque el austríaco detestaba la idea de que su querida y tierna niña, como la llamaba en las cartas, fuese también su competencia, de modo que de inmediato le aclaró quién mandaba en la casa. Freud estaba convencido de que el lugar de la mujer era puertas adentro y era profundamente celoso, tan celoso que incluso obligaba a Martha a tratar a su primo formalmente por el apellido, jamás por el nombre de pila. Cuando también le exigió apartarse de su madre y hermano, Martha se opuso, inaugurando una tensión